Onda Vasca, Iranzu Calvo.
Ocho y 36 minutos de la mañana en este lunes 5 de agosto de 2024 aquí en la sintonía de Onda Vasca. Tiempo para la entrevista del día, entrevista que hoy compartimos con el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo. Señor Irujo, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, acaba de cumplirse el primer año de legislatura ya en marcha en Navarra. En su caso, ¿cómo valora este primer año de la legislatura en su departamento?
Bueno, pues es un año de estabilidad y de transición. Las dos cuestiones me gustaría resaltar. Primero, estabilidad en el sentido de que por noveno año consecutivo en Navarra hemos aprobado presupuestos y las demás normativas, digamos, que acompañan a los mismos. Son 9 años seguidos ya. Yo creo que es algo para poner en valor, digamos, esta estabilidad y esta previsibilidad, digamos, que tenemos como gobierno en cuanto a la ejecución de todos los planes que vamos previendo y luego ejecutando. Y por otro lado, de transición, porque realmente, bueno, ese es el nombre del departamento, ¿no? Estamos inmersos en nuestra economía, en nuestra industria especialmente, que cobra especial relevancia gracias a la Unión Europea, que la sitúa como uno de los pilares angulares ahora mismo de prioridades. Esta industria pues está sufriendo un periodo de transición enorme. Yo me atrevería a decir que estamos ante una nueva revolución industrial, ¿no? Toda esa transición hacia lo ecológico, toda esa transición también hacia lo digital. Y en este caso Navarra pues están dando pasos firmes. Con lo cual, una estabilidad institucional que es obviamente muy demandada y enormemente positiva para poder efectuar estos cambios, estos necesarios cambios que necesita nuestra economía y nuestra industria.
¿Qué tal está siendo la relación entre los distintos socios de gobierno? Se lo pregunto porque, bueno, ahora que las aguas políticas bajan más revueltas en otras partes del Estado, tendemos a comparar y equiparar las distintas situaciones, ¿no?
Bueno, yo creo que me remito a lo anterior, quiero decir, son 9 años consecutivos ya de presupuestos, algo que no se había dado en todo el siglo XXI en Navarra, digo, por ponerlo en contexto, por ejemplo, antes del 2015 una racha de esta magnitud no se había dado. Cuando uno aprueba y negocia presupuestos, quiere decir que está aprobando y negociando, como digo, pues todos los planes, todas las iniciativas que tiene en marcha cada departamento y obviamente cada grupo político, ¿no?, que conforma el gobierno, con lo cual yo creo que esta es una muy buena prueba, digamos, de que, bueno, tenemos un programa de gobierno que estamos ejecutando.
Ha hablado el señor consejero, bueno, de la transición, de que estamos viviendo una especie de nueva revolución industrial, ¿no?, en el camino hacia lo ecológico, hacia lo digital. ¿Esos serían los retos para esta legislatura en la que está inmersa ahora mismo Navarra?
Sí, absolutamente sí. Quiero decir, por un lado, también aquí debo destacar que obviamente nuestro contexto económico, también jurídico y político, es la Unión Europea, con todo lo que nos pueda gustar o no, o criticar o no, no voy a entrar a eso, pero es cierto que es nuestro contexto. En este caso, en vista digamos, el discurso de investidura que vimos hacer a la que será futura presidenta otra vez de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo cierto es que sí que vemos una continuidad. Continuidad, por ejemplo, cuando anuncia un acuerdo industrial limpio, quiero decir, es una continuación clara de lo que es el Pacto Verde Europeo, cuando anuncia una Unión Europea del ahorro y la inversión o ese Fondo Europeo de la Competitividad. Lo que quiero decir con esto es que esta doble transición que hemos empezado pues va a seguir, digamos, siendo sustentada por la Unión Europea en los próximos 5 años. Quiero decir con esto también, muchas veces nos perdemos, ¿qué es la doble transición? Pues la doble transición, por ejemplo, es pues en el sector de la automoción, la transición a la movilidad electrificada, por ejemplo. Entonces aquí yo creo que lo vemos de manera muy tangible y es el único sector económico donde además se ha puesto un calendario claro, ¿no? A partir del 2035 no se permitirá la producción de motores a combustión, por lo menos aquellos que sean con combustibles fósiles. Bueno, pues esto es, por ejemplo, un ejemplo, pero hay muchos más de las cuales estamos teniendo muy buenas noticias en Navarra. Quiero decir, todo lo que es el reciclado o segunda vida de baterías eléctricas, no solo para el sector de la automoción, también también, ¿no? En los cuales pues tenemos proyectos industriales, tanto en el sur de Navarra, de empresas extranjeras o empresas de propia iniciativa crecidas y nacidas aquí en Navarra, que están elaborando e invirtiendo. Hace poco, antes de San Fermín, anunciamos una declaración de interés foral, una inversión de casi 20 millones de euros en Caparroso, por ejemplo, para todo lo que es el reciclado y segunda vía de baterías. O tenemos dos proyectos en Navarra, por ejemplo, de reciclado de palas de aerogeneradores, de molinos, digamos, eólicos, porque también están llegando a su fin de vida útil y muchos de ellos, claro, obviamente hay que volver a reciclar e incorporar en la economía. También tenemos otro proyecto que ya no solo recicla palas, sino del resto de los componentes de aerogeneradores. Tenemos dos proyectos industriales muy consolidados y en marcha de hidrógeno verde, de biometano. La industria de la agroalimentación está, la verdad que está invirtiendo y mucho, tanto en eficiencia, por ejemplo, de recursos hídricos, como también en economía circular. Bueno, en fin, esto es un largo etcétera que al final pone, yo creo que ejemplos claros, espero, a qué nos referimos con esta transición ecológica y digital.
Bueno, ha mencionado varias cuestiones, todas ellas muy interesantes, consejero, iremos adentrándonos en ellas en los próximos minutos, pero por ir con una de ellas, con una quizás de las más inmediatas, en pocos días ha visitado Quinmar en Viana y Cárnicas Iruña en Lumbier, el sector agroalimentario del que tanto se está hablando este año, ¿verdad? Con, bueno, pues también ciertas protestas por parte del sector para conseguir que su actividad sea sostenible. En definitiva, es un sector importante para Navarra, el agroalimentario.
Sí, a nivel de PIB industrial, ¿no?, de datos macroeconómicos, es el segundo en importancia en Navarra, solo por detrás del sector de la automoción, pero a nivel de empleo es el sector número uno. Obviamente de ahí la importancia que tiene. Es una industria agroalimentaria que obviamente está unida, como no puede ser de otra manera, al sector primario. Es decir, Navarra, hemos sido capaces en los últimos 60 años de desarrollar esta industria basada en todas las potencialidades que ofrece nuestro territorio, ¿no?, y también el despliegue de muchas infraestructuras pues que tienen que seguir dando sus pasos, me refiero al Canal de Navarra, para ir implementando y poder dotar a estas necesidades que tiene nuestra industria. En este sentido, sí que estamos viendo un dinamismo, tanto a nivel interno como sobre todo de exportación. Pero también es cierto que no nos podemos olvidar que el año 2022, o sea, estamos hablando de apenas dos años, hace exactamente dos años empezamos a tener esa tensión inflacionaria, ese aumento brutal de los precios de la energía que afectó y azotó especialmente a la industria agroalimentaria. Es decir, para que nos hagamos una idea, ¿no?, cuando hablamos de industria agroalimentaria hablamos de todo tipo de procesos, pero pensemos, por ejemplo, en el congelados, ¿no?, en el cual en números brutos, por ejemplo, en congelados industriales somos la sexta potencia mundial. Navarra, números brutos, imagínense por PIB, por PIB per cápita, obviamente seríamos los primeros, pero imaginemos una nave de más de 10.000 metros cuadrados que tiene que conservar una temperatura a menos 28 grados 365 días al año. O sea, el consumo energético es obviamente muy sensible en este caso, y no nos podemos olvidar que el año 22, apenas dos años, el sector de la industria agroalimentaria pues sufrió un azote excesivo, algo que se ha ido corrigiendo el año 23. El 24 estamos con una inflación pues muy a la baja, especialmente en el sector energético, pero bueno, no uno con lo otro, es que no nos podemos dormir en todo lo que es la transición energética. Tenemos que librarnos de los fósiles como fuente principal de energía, porque Dios quiera que no, pero obviamente en Occidente ya estamos demasiado acostumbrados en las últimas cuatro décadas a que las crisis energéticas sean algo cíclico, con lo cual tenemos que producir nuestra propia energía. Y esto irá en beneficio, por ejemplo, de una industria tan local y nuestra como es la industria agroalimentaria.
Señor consejero, están también, bueno, trabajando con ese borrador de la ley de industria. ¿En qué momento está?
Bueno, la verdad es que hemos hecho un ejercicio enormemente participativo. Ya en el discurso de investidura estaba nuestro acuerdo programático, pero en el discurso de investidura la propia presidenta pues indicó que se iba a crear una mesa de industria. Esta mesa de industria se creó al poco de iniciar nuestra legislatura. Hemos tenido varias reuniones. De esta mesa de industria surgieron diferentes grupos de trabajo y lo que hemos hecho es afrontar la redacción de esta ley foral de industria, de esta más que necesaria ley foral de industria, de una manera 100% participativa. Es decir, hemos contado con todos los agentes económicos y sociales, los hemos sentado en la mesa, hemos creado grupos de trabajo que tuvieron un primer trimestre del año muy activo, con diferentes reuniones, más de 30 reuniones en total entre todos los grupos de trabajo. De este han salido un nivel de aportaciones que han superado las 1.000, con lo cual lo que hemos hecho durante primavera es ir redactando y recogiendo estas aportaciones, y para ahora, en cuanto finalice el mes de agosto, tendremos preparado ya el primer esbozo, no literal, pero sí el primer esbozo de lo que tiene que afrontar esta ley foral de industria. ¿Qué estamos afrontando? Cuando hablamos de fomentar la industria, no solo ayudas directas o fiscalidad, es mucho más. Aquí lo que hablamos es de cómo mejorar el ecosistema. Por cierto, también un mensaje muy europeo. Y cuando hablamos de ecosistema es que la industria necesita un buen sistema de emprendimiento, necesita un buen sistema de innovación y desarrollo, es decir, de centros tecnológicos y políticas, digamos, que lo desarrollen. Necesita, como no, un buen marco de formación, tanto de formación profesional como de universidades. 3 universidades tenemos en Navarra que ofrecen esa formación. Necesita también una buena política de suelo industrial. Necesita también una buena política también de capacitación, una vez que, ¿no?, del famoso reskilling y upskilling, o sea, todo lo que es la recualificación de puestos de trabajo, y unas buenas infraestructuras, y por ejemplo también, obviamente, y podría seguir detallando, pero por ir concluyendo, unos valores que tienen que estar reflejados en una ley foral, porque a veces cuando hablamos de las cifras de empleo o de las cifras del PIB, el incremento en comercio exterior, etcétera, lo hacemos desde un mensaje que a lo mejor puede mostrar cierta frialdad, y realmente todas las políticas industriales lo que tienen detrás son los valores, son las personas, y todo eso también tiene que ir reflejado. Me explico: la economía social, el arraigo empresarial, la empresa familiar. Todo eso, por ejemplo, es algo que ahora mismo nuestro orden normativo, nuestro orden jurídico, ninguna ley, ningún decreto foral está previendo este tipo de cuestiones tan importantes para ponerlas, digamos, como principio de lo que tiene que fundamentar todas nuestras políticas como gobierno.
Hemos hablado, señor consejero, de transición ecológica, pero ¿en qué deberían trabajar las empresas para afrontar dicha transición? Ha mencionado el asunto de la descarbonización. ¿Qué tal están las empresas en ese sentido? ¿Tienen todavía deberes por realizar?
Sí, todos tenemos muchos deberes. Como digo, estamos ante una auténtica revolución. Y en las revoluciones, pues al margen de lo que nos cuenten los libros de historia, nunca se producen con la toma de la Bastilla, por entendernos. Todas las revoluciones tienen un proceso que va mucho más allá, es mucho más largo y complejo. Y sobre todo en este caso, que es una revolución obviamente pacífica y hecha, como digo, de una manera participativa. La transición ecológica tiene 2 vertientes. Una es la transición energética y otra es la transición a la economía circular. La transición energética es precisamente el dejar de usar de manera masiva, como estamos haciendo ahora, combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el gas y son mayormente, son el gas, son el coque, también el carbón y los hidrocarburos. Y esto tiene muchos aspectos negativos. Primero, siempre he dicho la misma frase, llevo ya 3 años usándola, que es sucio, ineficiente y caro el actual sistema. Es sucio porque estamos matando el planeta. Cuando quemamos gasolina o quemamos gas, estamos emitiendo gases de efecto invernadero, es sucio. Es ineficiente porque nos hace especialmente dependientes del exterior. Y antes me he referido a todo lo que nos pasó aquí el año 2022. Lo que pasa es que nos hace dependientes, quiere decir que estamos al albur de lo que X países productores, tanto en gas como hidrocarburos, decidan, y eso va a afectar a nuestra economía. O sea, he dicho sucio, es ineficiente, pero es que es muy caro. Si seguimos usando datos del 2019, donde antes de la pandemia y no había guerra en Ucrania ni otras inestabilidades tan grandes en el plan geopolítico, o no las queríamos ver, en Navarra nos gastábamos ya un 10% de nuestro PIB solo en comprar hidrocarburos y gas. Es decir, es que el actual sistema es muy caro. O sea, cuando debatimos a veces, ¿no?, la electrificación o el hidrógeno verde o el biometano o la biomasa o todas las fuentes, digamos, alternativas que ya tecnológicamente están más que testadas, lo que tenemos que ver es que nos estamos gastando muchísimo dinero hoy en día en el actual sistema, ¿eh? Y las cuentas no las solemos hacer así. Transición energética es obligatoria, va en ello nuestra competitividad de la industria. Insisto, no queremos que se vuelva a repetir un año 2020. Y para eso tenemos que ser capaces, y lo estamos haciendo, de generar nuestra propia energía en Navarra. Más de 34 parques solares y fotovoltaicos autorizados en Navarra, que deberían de ponerse en marcha de aquí al 2028, lo cual doblaría nuestra capacidad energética en energía verde y, por supuesto, como digo, ese aumento de la biomasa, aumento del biometano, aumento del hidrógeno verde, que sigue siendo una apuesta, pero estamos en primera línea. Y la otra, me refería a la transición a la economía circular. Y la economía circular es algo que se va menos conocida, pero es algo que se va imponiendo en nuestro día a día, a nivel legislativo también. Ya tenemos que ir demostrando, pero, por ejemplo, una economía circular es, mira, le cuento el detalle de una empresa emprendedora que tenemos aquí en nuestros viveros de CEIN, ¿no?, en Navarra. Uh-huh. Es una empresa que ha patentado un sistema de reutilización del agua que usa gran parte de la industria agroalimentaria. De esta manera, lo que evitamos es que se desperdicie agua, quiero decir, que saquemos agua de origen, da igual que sea del canal, de un río o de cualquier otra fuente, la use la industria y luego la vierta, ¿no? Estos sistemas de volver a reutilizar, por ejemplo, el agua constantemente mediante un proceso de limpieza, algo que, por cierto, hay otra empresa en Tudela, como es una multinacional SKF, que lo está haciendo para el aceite industrial. Este es el futuro y esto es la economía circular. Luego, eficiencia energética, tenemos que tener esa soberanía energética que garantice la competitividad de nuestra industria mediante la generación por nosotros de nuestra propia energía, y ese cambio a la economía circular, a esa reutilización, a esa remanufactura, hacia ese reciclaje, todas las R's que tienen esta economía, que van a ser el futuro.
Recientemente, consejero, supimos del aval del Estado y los bancos a Siemens Gamesa. ¿Le sigue preocupando la situación de esta empresa?
Sí, evidentemente estamos en contacto permanente tanto con la empresa. El propio nuevo director general, tuve una reunión con él la semana pasada, lo cual también agradecí mucho, al poco de su nombramiento, pues que tuviéramos esta reunión, también con todas las partes sociales. En este sentido, sí que obviamente nos preocupa enormemente pues la deuda que ha ido acumulando lo que es Siemens Gamesa, o sea, esta parte industrial del grupo Siemens. Sí que lo han comunicado públicamente y así lo transmiten. Es que la apuesta clara de la matriz de Siemens por el sector eólico es clara. O sea, van a seguir invirtiendo, van a corregir las diferentes situaciones que están teniendo ahora, y para eso tienen que seguir contando con todas las plantas productivas que tienen tanto en Navarra como en el resto de Europa. Se van a focalizar en el mercado europeo y de Estados Unidos. Pero sí es cierto que vamos a atravesar, digamos, dos años valle todavía, en el sentido de que, bueno, pues todo lo que es reconducir los supuestos o presuntos fallos de producción que han tenido para volver a salir al mercado y empezar una nueva producción, pues yo creo que va a hacer que el año 25 sea un año complejo. Todavía no se ha creado la mesa de empleo, que es lo que tiene que hacer la empresa ahora para que empiece el diálogo con la parte social. Aquí desde Navarra, y con esto termino, sí que tenemos clara una cosa. O sea, ofrecemos todo el ecosistema que necesita cualquier empresa de energías renovables. Es decir, tenemos centros experimentales. Aquí mismo en Pamplona tenemos el centro experimental de AOIZ, donde disponemos de espacio y de todas las facilidades para que esta industria, la eólica, pueda testear y probar sus modelos antes de salida a mercado, cosa que, por cierto, no hay ningún otro en Europa. Tenemos un laboratorio de ensayo de aerogeneradores, una infraestructura enorme, puntera, en la cual hicimos una inversión de más de 4 millones de euros el año pasado en Sangüesa. Disponemos de dos universidades, especialmente aquí tengo que mencionar la Universidad Pública de Navarra, muy orientada a la formación del sector eólico y, como le digo, también emprendimiento. Tenemos todo lo que tenemos que tener como territorio para que la industria eólica, en este caso, pueda desarrollarse. Y de ahí que siempre hayamos dicho que defenderemos hasta el último empleo.
Bueno, me deja la pregunta casi casi botando, consejero. ¿Podríamos decir entonces que Navarra es un lugar atractivo para invertir?
Por supuesto que lo es, por todo lo que he dicho. Primero es porque tenemos un tejido industrial enorme, es decir, la industria supone un 30% de nuestro PIB. Es uno de los más altos de Europa, por supuesto el más alto del conjunto de las comunidades autónomas, pero es uno de los más altos de Europa. Prácticamente duplicamos la media europea, que ahora mismo está en torno al 18%, con lo cual, bueno, para empezar, siempre sabemos que la industria llama industria. Cuando uno necesita desarrollar su industria, sea el sector que sea, siempre, si ve otra industria, pues se siente más cómodo. ¿Por qué? Porque sabe que los servicios, todas esas cadenas de valor que va a necesitar, pues también van a estar disponibles. Como le digo, contamos con 3 universidades, una formación profesional que está también aquí, es puntera, muy por encima de la media, digamos, de la Unión Europea. Contamos, o sea, quiero decir, formación, capacitación, contamos con un buen sistema de emprendimiento. Tenemos la segunda mejor ratio, por ejemplo, en cuanto a consolidación de empresas emprendedoras de toda Europa. Por ejemplo, tenemos un sistema de innovación y desarrollo que llamamos nosotros nuestro sistema de innovación y desarrollo Navarra, el SINAI, plenamente consolidado con 6 centros tecnológicos y 3 centros de investigación. Bueno, yo creo que tenemos todos los elementos que necesita una industria para poder venir aquí, instalarse y desarrollarse.
Le quiero preguntar también por, bueno, otra cuestión siempre de actualidad, como es la cuestión del vehículo eléctrico, consejero, pensando además, retomando esa parte de la entrevista en la que hablábamos de la necesaria descarbonización. Parece que, en cualquier caso, la compra de eléctricos funciona mejor en Navarra que en el resto de comunidades. ¿Esto a qué puede deberse?
Bueno, aquí la verdad que debo mencionar a mi antecesor, a Manu Ayerdi, que desde luego de una manera muy adelantada ya en el 2018, pues propuso y así lo aceptó el gobierno de Navarra entonces la introducción de deducciones fiscales, tanto para el autoconsumo energético como para la compra y adquisición de vehículos eléctricos y, esto es muy importante, puntos de recarga. También la deducción se aplica ahí. Es una deducción que puede llegar hasta el 25% en diferentes, rangos. Pero claro, esto sumado a las ayudas del MOVES 3 y sumada también, lo debo decir, porque así lo reconoce el sector además, a una agilidad en lo que han sido los trámites, en la gestión del MOVES 3, pues ha hecho que en Navarra, pues efectivamente, estemos liderando como comunidad autónoma la venta de vehículo eléctrico y encima en un contexto geográfico que no es el más adecuado para el vehículo eléctrico. Y me explico, el vehículo eléctrico está teniendo mucho mayor desarrollo e implantación en los grandes núcleos de población. Obviamente, cuando hablo de grandes núcleos, hablo de ciudades de varios millones de habitantes, cosa que no es el caso, obviamente, de ninguna localidad en Navarra. Pero yo creo que ha sido, primero, un diálogo abierto y permanente y agilidad con el sector. Esto ha sido muy importante y lo tenemos. Desde luego, las medidas fiscales que se iniciaron en 2018, deducciones, a las cuales se ha sumado el plan MOVES, que, bueno, hace que el vehículo eléctrico pues pueda ser algo más atractivo. Como digo, también no es hora de sembrar dudas. El vehículo eléctrico va a ser gran parte de nuestro futuro. Aquí ya se han dado los pasos necesarios para hacer, es decir, Volkswagen ha invertido más de 1.000 millones para adaptar esa planta a esta transición industrial. Tenemos otras inversiones como la de Hyundai Mobis, que invierte más de 200 millones también en este sentido en Navarra, Gestamp y un largo etcétera, con lo cual aquí la apuesta industrial es clara y esperemos que esta estabilidad que anuncia, digamos, las medidas en la Unión Europea, pues vayan también en este sentido, ¿no?, de afianzar esta realidad de lo que será el vehículo eléctrico, porque no solo olvidemos que aquí, como he dicho antes, actualmente nuestro sistema es sucio, ineficiente y caro. El principal enemigo ahora son las emisiones que estamos emitiendo a la atmósfera, que está haciendo que nuestro planeta esté cambiando y eso es lo primero que tenemos que evitar. La transición hacia la movilidad eléctrica es uno de tantas cuestiones que tenemos que afrontar.
Consejero, en los segundos que nos quedan, una última pregunta de una cuestión que ha estado de actualidad. Ya salimos de su ámbito de competencia en su cartera, pero sí le quiero preguntar, además me parece que ha estado usted en el cohete que ha dado inicio a las fiestas de Estella, sí le quería preguntar, bueno, pues por todo lo que ha surgido en torno a la figura de la alcaldesa con, bueno, esa canción, ¿no?, que al parecer le dedicó a algún grupo musical local. Ha habido incluso algunas detenciones al respecto. ¿Cómo ha visto usted toda esta polémica?
Bueno, pues yo creo que es una polémica artificial y absurda. Eso sí, debo indicar, porque lo cierto es que todo lo que era, digamos, las choznas y alguna otra peña, ¿no?, o sociedad que se ha visto también embrocada en esto, pues era algo que llevaba varias décadas, digamos, funcionando en total armonía y concordia, sin ningún tipo de problemas. Yo creo que aquí ha habido, por un lado, unas ganas de iniciar cierto enfrentamiento, lo cual desde luego no entendemos ni compartimos, y por otro lado, pues como suele suceder, quien empieza, digamos, estos elementos de provocación, pues encuentra a veces en algún sector una respuesta pues que tampoco obviamente podemos en absoluto compartir. Pero lo dicho, la verdad es que lo que no se entiende es que, habiendo sido unas fiestas como tienen que ser todas las fiestas, que se verían que habían discurriendo con total normalidad, felicidad y armonía entre todos los grupos, por una decisión unilateral, pues lo cierto es que no entendemos que se llegue a esta situación, y es una pena.
Bueno, a ver si el resto del verano al menos sí transcurre en armonía y tranquilidad. Miquel Irujo, consejero de Industria de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra. Eskerrik asko por habernos acompañado hoy.
Mi esker, era un estribillo.